Es la 1:00 p.m, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Quiero que escuches esto.
Malamente, la verdad. Yo aprovecho a ahorrar un poquito, ya que vivo todavía con mis padres, pero la idea de independizarse queda muy, muy lejos, y luego comprar un coche o irse de vacaciones fuera de España se hace prácticamente inalcanzable.
Tengo la suerte de poder vivir con mis padres, pero me gustaría independizarme, pero es que es imposible, ya que un alquiler pues me costaría 600 euros. Luego, si quiero pagar comida, etcétera, pues la única opción que hay es aguantar vivir con mis padres.
¿Has escuchado a jóvenes que ganan el salario mínimo o que ingresan teniendo un trabajo 1.000 euros al mes?
Mal. Ya se lo digo. Se puede vivir con 1.000 euros al mes. Es muy difícil.
No, en absoluto. Es muchas veces con 1.500 y tampoco. Y si pagas el alquiler, ¿con qué comes?
A la compra ahora, que cada día que vas tienes que pagar más. Un día a otro vas y y ya está todo más caro. Duro, duro.
Y acabas de escuchar a pensionistas que cobran la pensión mínima o la pensión no contributiva. Es verdad que no es lo mismo ser joven con toda la vida por delante, trabajar y no llegar a final de mes, que tener una pensión no contributiva, una ayuda para vivir porque no has cotizado y eres viuda o viudo, por ejemplo, pero sí tienes una vivienda en propiedad. Y no es igual tener una pensión no contributiva por discapacidad intelectual o por dependencia. Pero quiero ir a los grandes números. Hoy en COPE te estamos contando que en España hay 9 millones de personas que viven con menos de 12.000 euros al año, a lo que hay que sumar casi 4 millones de personas que no declaran y viven. Escucha a Molinedo, portavoz de los inspectores de Hacienda.
Y aquí no estamos incluyendo a las personas que no tienen rentas, porque entonces estaríamos hablando de otros casi 4 millones de personas más, y ahí de ellas 2,3 millones de niños, niñas y adolescentes están en riesgo de pobreza o de exclusión social.
España tiene más de 12 millones de personas en precariedad extrema. Y esto está pasando con el gobierno que más ha subido la recaudación por impuestos de la historia y que más dinero ha recibido de la Unión Europea en menos tiempo. Así que parece evidente que algo muy serio no funciona. Aquí las cosas no cuadran. Al tiempo que esto sucede, las cotizaciones para la seguridad social ya suponen entre el 34 y el 40% del salario bruto de los empleados. Y los autónomos, que son 3,5 millones en España, muchos autoempleados porque no encuentran trabajo y otros muchos con trabajadores a cargo, no pueden más con los impuestos. Fíjate, casi 600.000 personas tienen dos o más empleos. Esta cifra del pluriempleo se ha incrementado un 30% desde el año 2018, según la última EPA. Igual tienes un hijo o un sobrino que trabaja en dos sitios, incluso en tres, porque no llega. Por si fuera poco, hay problemas de infraestructuras, hay colapso en la sanidad, la educación está por los suelos en cualquier ranking independiente, hacer la compra es una especie de gincana por el tomate más barato. ¿Qué ha pasado con el dinero en España? ¿A dónde han ido miles de millones de euros de aquellas ayudas EU Next Generation que nos iban a transformar a todos? ¿A dónde van los miles de millones de euros de nuestros impuestos? Oye, ¿tú te lo preguntas? ¿Cómo es posible que no haya una auditoría clara y sencilla de las administraciones públicas para ver exactamente qué está pasando con el dinero? ¿Dónde quedan los conceptos de gestión y de eficiencia? Fíjate, la macro puede ir como un cohete, pero la micro dibuja una realidad de precariedad, mires donde mires.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hoy es martes 28 de octubre y hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El Partido Socialista asegura al Supremo que retiró casi 1.000.000 euros de su cuenta del banco para pagos en metálico.
Dice que esta retirada de la cuenta bancaria del partido se hizo entre los años 2017 y 2024 y achaca los desfases encontrados por la UCO a alguna intervención de Koldo García. Mañana el juez Puente interrogará como testigos al exgerente del PSOE, María Mariano Moreno y a la trabajadora del partido, Celia Rodríguez, para ahondar en el origen de ese dinero abonado en efectivo con sobres del PSOE.
El Consejo Nacional de Junts vota la ruptura de Puigdemont con Sánchez.
Y mañana, miércoles y pasado jueves, será la militancia de Junts la que se espera respalde esta ruptura. El gobierno mantiene que a día de hoy nada cambia y que Sánchez pretende agotar la legislatura.
Cuenta atrás para las elecciones anticipadas en Extremadura.
Aquí sí, el Diario Oficial de la Región publica ya la disolución de la Asamblea y la convocatoria electoral para el próximo 21 de diciembre. Alberto Núñez Feijóo respalda el paso dado por la presidenta María Guardiola ante el bloqueo del PSOE y de Vox a sus presupuestos.
La presidenta de la Comunidad Autónoma de Extremadura ha sido coherente, porque pertenece a un partido coherente en el que nos queremos las cosas. Yo mismo he dicho que cuando un gobierno no puede aprobar el presupuesto, ha de consultar y ha de convocar elecciones. Eso que ha hecho Extremadura.
El Papa publica una carta apostólica con el título Trazando nuevos mapas de esperanza.
En la que hace suyo el pacto educativo global del Papa Francisco, León XIV rechaza la subordinación de la educación al mercado de trabajo y a la lógica de las finanzas. Recuerda que esta debe unir la justicia social y la ambiental.
Y en el deporte, buenas tardes, José Luis Corrochano.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, el Real Madrid pierde a Carvajal otra vez, 2 o 3 meses.
El lateral derecho del Real Madrid ha pasado por el quirófano esta mañana, tiene problemas en la rodilla operada, va a ser baja por lo menos hasta el año que viene. Cuéntanos, Melchor Ruiz.
Sí, se le ha practicado esta misma mañana una artroscopia para limpiarle el cuerpo libre articular que se le detectó ayer en su rodilla derecha, la misma de la que fue operado en 2024. La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes y recordar que va a estar en torno a 2 meses y medio de baja.
Tragedia en Italia en la que se ha visto involucrado Josep Martínez, portero español del Inter de Milán, que ha atropellado a un hombre de 81 años que se movía en silla de ruedas y ha resultado muerto. Además, tenemos a las 7 de la tarde partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones. Suecia-España, las de Sonia Bermúdez, tiene una ventaja de 4-0 y contamos este partido y la eliminatoria, la primera de Copa del Rey, en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
1:07 de la tarde. Escucha este historión que te traemos ahora. 600 millones de coste directo y una caída en las ventas de hasta 1.700 millones de euros. Esto es lo que le va a costar a la hostelería española cumplir con la ley de prevención del consumo de alcohol en menores que quiere poner en marcha el gobierno y que actualmente se encuentra en comisión parlamentaria. Y es que esta ley, te cuento, lo que pretende es prohibir a todos los bares que estén a menos de 150 metros de un centro educativo, sanitario, deportivo o un parque infantil hacer publicidad o patrocinio de bebidas alcohólicas. ¿Y qué quiere decir esto en la práctica? Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues que de salir adelante esta ley, esos bares y restaurantes no van a poder lucir las típicas sombrillas, mesas, sillas, servilleteros y demás mobiliario que las marcas de cerveza principalmente suelen ofrecerles. Un menaje con el que ambas partes ganan. Las empresas cerveceras obtienen publicidad indirecta y los negocios se ahorran tener que dedicar una partida importante de dinero a este tipo de muebles. De hecho, de aprobarse esta la ley, Hostelería de España calcula que cada local tendría que destinar unos 12.000 euros para reponer ese mobiliario que ya no podría utilizar. Y no son pocos los negocios afectados. Pilar, se estima que de los 130.000 bares y cafeterías que existen actualmente en nuestro país, entre el 70 y el 80% cuentan con este tipo de patrocinios, es decir, más de 100.000 locales.
Madre mía, o sea, por no hablar del daño que esta ley puede hacer, por ejemplo, y estoy pensando a la España rural, ¿no? En España hay 235 pueblos que a día de hoy solo tienen un bar. Si estos locales tienen que incrementar sus costes para comprar mobiliario nuevo, o sea, imagínate un pueblo con un solo bar, ¿vale? Y tienes que dedicarle 12.000 euros, que seguro que no gana el dueño del bar del pueblo, solo a cambiar el mobiliario. Bueno, pues es más que probable que se cierren estos bares. Y te recuerdo que los bares en los pueblos son mucho más que bares. Es donde vas a jugar las cartas, al dominó, es donde socializas. Es los que hacen pueblo en un pueblo. Gloria.
Claro que sí. Tampoco hay que pasar por alto, Pilar, el tema de las sanciones. Esta ley contempla multas de hasta 600.000 euros para las infracciones más graves y el cierre de los establecimientos incumplidores por un periodo de 5 años. Tiempo en el que además podrían perder ayudas fiscales o de seguridad social. Jaime Fernández Lafuente es el presidente de la Confederación de Hostelería de Castilla y León y nos cuenta, COPE, que lo que ellos más lamentan es que no se les haya preguntado antes.
Es un dineral lo que tiene que afrontar el hostelero y que se encuentra con este tema ahora. ¿Qué hago yo ahora? O sea, yo tengo 20 mesas, tengo que montar esto, que cuidado, que lo tienes, que las mesas están más que dignas sin un motivo aparente. O sea, es que, bueno, el motivo que realmente pone el nombre de la cerveza. Y es que no tiene ningún sentido, vamos, pero es lo que hay. Se dice que esto es así y así y se acaba el problema, ¿no? Y sin consultar con nadie ni haber diálogo, ¿no?
Es más, en su opinión, se está creando un problema donde nunca lo ha habido.
Problemas es todo esto, ¿no? Que todo se hace sin realmente ver las consecuencias que tiene. Cuidado, en algo en el que realmente no hay una queja del ciudadano. Eso se ha hecho un estudio, se ha preguntado y es que no llega ni a un 20% de una preocupación por el parte del ciudadano.
Fíjate, Gloria, tú te vas a recoger a las 5 de la tarde a los niños al cole y te vas con varias mamás a un parque. Y te tomas una Coca-Cola mientras los niños están enfrente, o lo que te dé la gana, jugando en el parque. Ya no puedes hacer eso si resulta que ese bar tiene una sombrilla o una mesa o un servilletero de una marca. Pero esto no solo afecta al bar. Esto afecta también a los fabricantes de las mesas, de las sombrillas, de los servilleteros. Es que es insólito.
Y a la empresa cervecera, que también invierte una partida importante ese tipo de mobiliario, claro.
Gracias, Gloria. Bueno, vamos a preguntar a Manuel. Él tiene un restaurante llamado La Gloria en el distrito de Fuencarral del Pardo, en Madrid. Su terraza está muy cerca de un colegio y de una guardería. Bueno, te afecta de lleno. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
Oye, tú estás en el centro de la diana, ¿eh? ¿Lo tuyo es malo o mal?
No, malo no, peor que malo, porque es una inversión muy grande que tenemos que hacer, porque lo que ha dicho la señora esta, que nosotros nos cuesta un dineral las mesas, las sillas y todo esto. Entonces no sé qué va a hacer, pues la mayoría de los bares cerrar.
¿Cuántas mesas tienes en la terraza, Manuel?
En la terraza tenemos 17 mesas. Uh-huh. 17 mesas por 3 sillas y en la otra, una grande que tenemos, 4.
Oye.
O sea que tenemos unos 50 sillas y no solamente son las mesas y las sillas, es lo que ha dicho ella. Servilleteros, servilletas que nos dan para los servilleteros, una serie de cosas, el azúcar, todo eso lo vamos a tener que eliminar.
Claro, y tú estás entre una guardería y un colegio. Qué sitio más estupendo para que los padres... Claro, fíjate tú qué sitio más estupendo para que los padres lleguen allí mientras los niños salen del cole, se toman algo, o cuando salen del cole se van al parque, ¿no?
Sí, pues un 40 o un 50% de la caja es del colegio y que hay aquí. O sea que pues nosotros estamos 6... persona viviendo de aquí, pues nos plantearíamos o quedar un par de ellos o cerrar, porque encima pagamos aquí en Monte Carmelo, se pagan unos alquileres muy altos, porque es una zona exclusiva, y se pagan unos alquileres altísimos, pagamos 4.500 euros de alquiler, o sea que fíjese usted lo que supone.
Fíjate. Pues Manuel, ¿y cuánto mobiliario de marca de cerveza tiene usted en su local?
En el local, porque también tenemos dentro otras 20 mesas o así en el salón y otras 40 sillas, o sea que tenemos unas 90 sillas y unas 30 y tantas o 40 mesas. O sea que todo eso a la basura.
Ya. Y si usted tuviera que cambiarlo y comprarlo nuevo, ¿de cuánto dinero estaríamos hablando?
Pues a bote pronto, pues serían de 8 a 10 mil euros como mínimo. Depende también lo que tú quieras meter. Pues vamos, esto es más un bar típico español, que no es esa exclusividad que se ponen en otros bares más elegantes y tal, pero aun con eso valen un dinero.
Yeah.
O sea que es una cosa. Y encima ahora, como va a venir esta ley de las cajas registradoras, que ya nos han avisado que para uno tenemos que quitar estas cajas que tenemos antiguas y hay que poner la digital, otros 1.000 y pico euros, casi 2.000 euros de caja.
Claro, para el ticket, o sea, digital, que, ¿no? Que tienen que,
claro,
que dar,
claro,
ustedes.
Por eso, hasta ahora.
Desde una piruleta hasta una comida.
Sí, todo. O sea que ahí ya le digo. Nosotros estamos aguantando, pues verdad, aquí nosotros vendemos mucha tortilla, porque nuestra especialidad es la tortilla, y vendemos unas 400 tortillas al mes, y estamos aguantando los precios, porque ha subido todo mucho, y entonces pues a ver cómo resulta, pero yo creo que de aquí al verano, pues de aquí al verano le digo, pero de aquí al verano pues nos plantearemos, pues eso, tenemos otro bar en Los Tres Olivos, el Quijote, y uno de los dos tenemos que cerrar. Ya. Pero oiga, la gloria aquí en Monte Carmelo se trabaja bastante bien, sobre todo por las tortillas.
Oiga, Manuel, ¿y usted cree que esa publicidad que tienen sus mesas en la terraza o sus servilleteros o las sombrillas en verano, los toldos, eso afecta a los niños?
¿A los niños qué va a afectar a los niños? A los niños ya de por sí hay una ley que no se puede vender tabaco a los niños, ni alcohol, y tenemos que estar como guardianes. Cuando hay un niño, que aquí hay niños... ya mayores, tienes que andar a preguntarle, oye, dame el carnet, es que no lo tengo, pues entonces no puedes beber. Todo eso, claro, que el niño, eso yo creo que no, porque un niño no se fía de eso, viene aquí a jugar, viene con la madre, y yo creo que no, que eso no, al niño no le afecta. Yo que sé, no lo sé, porque son cosas que tampoco nosotros entendemos de hostelería, pero otras cosas.
Yeah.
Pero ya digo, como son unas leyes muy, yo las veo ridículas, no lo sé, será que estoy equivocado.
Manuel, que muchas gracias por habernos atendido en Mediodía Cope.
A ustedes, muchas gracias. Venga, hasta luego.
Vaya papelón. Yo de verdad no sé si es que se aburren, o si es esta obsesión que tienen por la propiedad privada y por la gente que tenga negocios. Bueno, en cualquier caso, veremos en qué queda esa ley de prevención del consumo del alcohol en menores, que como decíamos sigue su tramitación parlamentaria. Pero ya sabemos que el gobierno no cuenta con el apoyo de Junts en el Congreso. Un gobierno, por cierto, que se ha reunido esta mañana en el Consejo de Ministros y que comparece hasta ahora en rueda de prensa. Vamos a escuchar al ministro Bolaños.
Forme parte del proceso criminal en nuestro país. Encaja perfectamente con la política que estamos llevando a cabo en el Ministerio.
¿Qué es lo que ha aprobado esta mañana exactamente el Consejo de Ministros? Bueno, pues ni más ni menos que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta reforma llega, por cierto, 6 días antes de que empiece el juicio contra Álvaro García Ortiz, el primer fiscal general del Estado, que se va a sentar en el banquillo. Es verdad que esta reforma entraría en vigor en el año 28, por lo que no afectaría a ningún procedimiento anterior de esa fecha, tampoco a García Ortiz. ¿Pero qué es lo que cambia con esta reforma? Mira, para empezar, que se va a atribuir al fiscal la investigación penal de un caso como pasa en otros países europeos o en Estados Unidos. ¿Tú has visto las pelis en Estados Unidos? Bueno, pues igual, allí el fiscal es el que investiga y el que acusa, ¿no? Hay una diferencia, los fiscales en Estados Unidos se presentan a las elecciones y la gente les vota. Pero bueno, vamos a empezar por esto. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. A ver mi voz que deja contar.
¿Qué supone este cambio?
Bueno, pues como decías, es lo que pretende el gobierno con tantos casos penales en su entorno, que sea la fiscalía quien lleve la investigación penal. Pero el PSOE está personado en los casos que afectan al PP. Hay que decir que a los jueces, bueno, no les gusta esta figura, pero bueno, esto te lo voy a contar después. Uh-huh. Porque lo que produce esto es un gran cambio, porque supone, como te decía, que la instrucción la van a hacer los fiscales en lugar de los jueces de instrucción. Y los jueces, un juez de garantías, podrá revisar, confirmar o revocar las decisiones de la fiscalía en la fase de instrucción. Esta reforma implica también que las unidades de policía judicial, como la UCO, actúen bajo la dirección de los fiscales en la investigación de los delitos. Todo esto necesita una gran reforma estructural económica, con refuerzo de plantilla. Son 2.700 fiscales frente a 5.500 jueces. Y hay una gran preocupación por la independencia, el riesgo de injerencias políticas sin una autonomía real para los fiscales. Escuchamos al portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva.
Que España es un país muy polarizado, sin una autonomía real del Ministerio Fiscal, por lo que el riesgo de injerencias políticas es enorme. Dar más poder a los fiscales sin garantizar una verdadera autonomía no moderniza la justicia, la politiza.
Uh-huh. Y en la misma línea habla el portavoz de la Asociación Independiente de Fiscales, la PIF, Miguel Pallares.
Pero lo que está claro es que para que el Ministerio Fiscal pueda asumir la función de investigación es imprescindible que el fiscal del caso concreto esté blindado, que se pueda realizar la investigación sin ningún tipo de injerencia.
Además, otra cosa que también se pretende aprobar es el estatuto fiscal para limitar el mandato del fiscal general a 5 años y desvincularlo así del gobierno que esté en ese momento, claro. O sea, el que llegue tiene un año de fiscal general que no es suyo, digamos.
Sí, es un mandato de 5 años para desligarlo presuntamente del gobierno de turno, pero con mucho más poder. Se resta poder al Consejo Fiscal, órgano de representación de los fiscales, y se da más protagonismo a la Junta de Fiscales de Sala, que en su mayoría, en este momento, están nombrados por el actual fiscal general y por su predecesora, Lola Delgado, que, como bien recordarás, Pilar, salió de una lista electoral del PSOE.
Ya. Oye, ¿y los fiscales qué dicen de todo esto?
Yo creo que lo mejor es que escuchemos a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Seus, que en conversación con COPE nos ha dicho esto.
No ha asumido las críticas y las puntualizaciones técnico-jurídicas de los órganos consultivos. Tampoco ha sido fruto o producto de un pacto de Estado, o al menos de un pacto de los dos grandes partidos que deban aplicarlo.
Esa es la reforma que se aprobaba esta mañana. Pero también Cristina de Seus dice esto.
Carecemos de los medios personales y materiales necesarios para afrontarlo con rigor. Y por otro lado, se necesita una reforma íntegra del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para asegurar la independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo.
Yo creo, Pilar, que queda clara la gran preocupación que tienen los propios fiscales por el futuro y por la actual situación, con el fiscal general a punto de sentarse en el banquillo. Ellos pueden hacer esa investigación, pero les faltan medios. Ya. Y les falta esa independencia necesaria, esa reforma del estatuto fiscal, para que no se dependa tanto de la política, como nos han dicho.
Sí, la fiscalía, pues, de quién depende, ¿no? Pero entonces, ¿es que el gobierno piensa que los fiscales son más de izquierdas que los jueces? Yo es que no lo entiendo muy bien. Entonces, si controlas a los fiscales porque son más de izquierdas, ¿los juicios van a ser distintos?
Pues eso puede ser lo que piensan ellos. El problema es la injerencia política que se meta en todo esto. Los fiscales tienen autonomía y toda esta situación a los fiscales les está molestando mucho, porque parece que todos dependen de quién dependen, como dijo Pedro Sánchez. Pero ellos dependen de su trabajo y son unos grandes profesionales, y todo esto les está haciendo un daño tremendo.
Por supuesto. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
A principios del año 2024, quizá lo recuerdes, vieron a la luz varios documentos e informes que revelaban la presunta relación entre, atención, el Kremlin y el proceso independentista catalán. Todo lo que ha pasado desde entonces le ha ido restando actualidad a esa información, pero eso no significa que haya caído en el olvido. Es más, fíjate si tiene relevancia que hoy el corresponsal de la cadena COPE en Estados Unidos, David Alandete, está en Madrid. Ha acudido esta mañana al Congreso para comunicar lo que él, en calidad de investigador, sabe sobre la aparente injerencia rusa en este y más asuntos de la política española. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo recuerdo la primera conversación que tú y yo tuvimos, que además fue sobre esto. ¿Te acuerdas que yo estaba preparando un reportaje, además para Cuatro? Oye, ¿qué ha sucedido esta mañana en el Congreso? ¿Qué has contado?
Bueno, ha habido una comparecencia doble, primero para simplemente recordar que ese caso se cerró por un error de comparecencia y de procedimiento. Es decir, hubo una investigación judicial del juez Joaquín Aguirre que halló cosas muy preocupantes, como anotaciones sobre encuentros con Putin, canje de criptomonedas, incluso aquella famosa oferta de los soldados de Rusia, y cómo aquello se cerró en falso. Entonces, simplemente he recomendado la apertura de una investigación dentro del Congreso para saber qué sucedió, sin más. Claro. Simplemente para saber, sin implicaciones judiciales, fuera de la amnistía.
Porque...
Y segundo, también han preguntado, Pilar... Sí,
no, dime,
disculpa.
Segundo.
No, y lo segundo, simplemente lo hemos contado en COPE varias veces, sobre las quejas tanto del Ejecutivo como el Legislativo en Estados Unidos sobre el contrato con Huawei, de Sitel. El contrato para almacenar secretos judiciales para una empresa china que en Estados Unidos preocupa y mucho, y puede llevar a un corte de cómo se comparte la inteligencia con España. Algo muy preocupante, Pilar.
Claro, sobre todo porque es un socio de la OTAN, mientras España no decida irse. Oye, pero volviendo al Kremlin y esas interferencias en el proceso independentista catalán, ¿tú qué esperas de esto? ¿Hasta dónde crees que se podría llegar? ¿Tú qué crees que pasó ahí?
Pues yo creo que ha habido apoyo de alguna forma, o se ha buscado el apoyo de Rusia a esta declaración de independencia. Aquello ya pasó después de la fuga de Puigdemont, pero es un caso que se ha cerrado en falso, Pilar, y no se ha sabido realmente, con investigaciones judiciales o en sede parlamentaria, cuál ha sido la realidad de los hechos, porque quedan negocios muy oscuros de criptomonedas y venta de crudo que se podría saber más. Al juez se le silenció y a la prensa se la está intentando silenciar. Desgraciadamente, Pilar, estábamos en minoría los que pensábamos eso en esa comparecencia, yo y algunos más, y una mayoría de comparecientes, sobre todo del Partido Socialista, también de los partidos independentistas, creen que el caso ha acabado aquí, que no merece más investigación. Claro, pero ahí están los hechos y los documentos que yo he presentado.
Porque esto se cierra en falso porque afecta a los independentistas catalanes, claro, socios del gobierno.
La tesis es que una vez, y de hecho había un consenso, Pilar, entre PSOE y PP para investigar esto, y luego cuando se produjo la moción de censura y cambió el gobierno, los independentistas fallaron a apoyar al presidente y ahí murió esto por parte de la fiscalía, que como hemos dicho hace un momento, ya se sabe de quién depende según el presidente del gobierno, ¿no?
Ya, queda claro. Oye, ¿te han dicho algo los líderes socialistas hoy por los pasillos, esos que luego se sienten tan libres en redes sociales o no?
Ha sido bastante descorazonador que en la comisión el portavoz del Grupo Socialista allí ha vuelto a decir que hacer preguntas a Donald Trump es básicamente falta de compromiso patriótico con el país. Es decir, no creo que hayan rectificado tras haber acusado a un simple periodista de hacer preguntas que según ellos perjudican a España, cuando lo único que están es intentando buscar la verdad, ¿no? Por lo tanto, no ha habido ninguna muestra de apoyo por parte de los socios del gobierno.
Pero es que no doy crédito, ¿han vuelto a insistir en ello? ¿Y qué les
sí,
ha
en la comisión
respondido?
Han insistido en ello, sí.
¿Y tú qué les has respondido?
No, por supuesto, he defendido la libertad de prensa, he defendido la labor de la cadena COPE, he defendido la labor de los medios en España y les he pedido un mayor respeto para la independencia periodística, que es uno de los pilares de nuestra democracia.
Tú ya sabes que a nosotros nos interesa muchísimo en España cómo es el crecimiento de la margarita en Ohio. Por favor, pregunta la próxima vez sobre eso al presidente de Estados Unidos. Oye, David, que muchísimas gracias. Y que enhorabuena por tu
gracias
trabajo. Porque sabes una de las cosas que estás dejando al descubierto. Bueno, pues que por ahí, por donde tú estás, en Washington han pasado muchos corresponsales, ¿verdad? Pero ninguno preguntaba en la Casa Blanca hasta que llegaste tú. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Bueno, ya sabes que hay una profesión que se ha convertido en una de las personas indispensables en tu vida. Y esto es un abogado. Bueno, pues tenemos un mensaje de Legalitas. Mónica Álvarez.
Hola, Pilar, sí. Te hago una pregunta. ¿Tu seguro de hogar te da más problemas que la gotera? Hay que pensar en esto, ¿eh? Bueno, pues no te conformes, Pilar. Llama a Legalitas y te van a ayudar. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar las veces que quieras, pues ya sabes, tienes la libertad de decir no. Y este mes, además, por un precio inconformista que incluye la redacción de tu testamento. Legalitas, no te conformes. 900-100-662.
Coches amontonados,
gente sin agua, sin luz.
Un año después de La Habana, nadie se puede poner en el lugar
de quienes lo perdieron todo.
En tragedias como la que vivimos aquel 29 de octubre.
Las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente.
En COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Y un año después, seguimos completamente impactados.
Con todos los daños causados.
Las palabras no son suficientes. Pero lo que sí podemos hacer en COPE
es comprometernos a no olvidar nunca
a quienes lo están pasando mal.
A llevarlos en nuestro corazón.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. Y ahora hasta un 3% de bonificación si trasladas tu plan con nosotros. Consulta bases con tu mediador de confianza o en mapfre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
La radio viaja y hace parada en una ciudad única.
Este miércoles, Herrera en COPE, con Alberto Herrera, estará en directo en el Museo Casa de los Caballos de Cáceres.
No te lo pierdas. Escúchalo desde las 10 de la mañana.
Con la promoción de la Junta de Extremadura.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a estas horas tienes que conocer estas noticias. Por ejemplo, la ruptura oficial de Junts con el gobierno de Puigdemont con Sánchez marca la agenda política de este día. El Ejecutivo mantiene que nada ha cambiado y que el presidente agotará la legislatura. Sí se ha pronunciado sobre este cambio de posición Alberto Núñez Feijóo.
Es verdad que la mancha de inestabilidad y de corrupción del gobierno está empezando ya a producir efectos en los socios que le apoyan. Vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo jueves, que creo que es el último día en el que Junts va a concretar su posición. Me gustaría que la concretase. Todo parece indicar que el señor Sánchez ya tiene mucho más pasado que futuro.
Sánchez está dispuesto a continuar hasta el 2027 a pesar de estar con los presupuestos prorrogados y sabiendo de antemano que no va a poder sacar unas nuevas cuentas públicas. No así la presidenta de Extremadura, María Guardiola, quien ha decidido, ya sabes, adelantar las elecciones autonómicas al 21 de diciembre ante el bloqueo del PSOE y de Vox a sus presupuestos. La otra baronesa del PP, Isabel Díaz Ayuso, respalda el paso que ha dado.
La presidenta de Extremadura cuenta con todo mi apoyo y ojalá consiga un gobierno con mayoría absoluta para tener unos presupuestos y para que se vean beneficiados todos los extremeños.
María Guardiola, que va a tener enfrente a Miguel Ángel Gallardo. Él va a ser el candidato del Partido Socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Ángela.
Gallardo se sentará en el banquillo por la presunta contratación irregular de David Sánchez, del hermano del presidente del gobierno.
Y miramos al Supremo y al origen de esos pagos en efectivo que el Partido Socialista hizo durante años.
Pagos por los que mañana el juez Puente va a interrogar al exgerente del PSOE y a una secretaria. Hoy los socialistas han tratado de justificarlos asegurando que durante 7 años, desde el 2017 al 2024, sacaron dinero en efectivo de la cuenta bancaria del partido para efectuar estos pagos en metálico. Insiste el PSOE en que nunca ha manejado billetes de 500 euros y que toda la información aportada coincide con la de auditores y el Tribunal de Cuentas. El jueves será el presidente Sánchez quien será interrogado en la comisión del caso Coldo en el Senado por las supuesta financiación ilegal del partido.
Y atención a esto, el huracán Melissa sigue su ruta hacia Jamaica y Cuba.
Con vientos que superan los 280 kilómetros por hora, Cruz Roja apunta a 1,5 millones de personas afectadas por su impacto en el que ha sido catalogado como el huracán del siglo. Los cubanos se preparan para, como pueden, para la, que la próxima madrugada llegue ese huracán.
No se ha hecho limpieza, no se recoge basura, no se podan árboles hasta este momento. Y estamos aquí bastante cerquita de Santiago de Cuba y de por donde se piensa que el ciclón vaya a entrar. Lo que se le está diciendo es que traten de evacuarse en casa de vecinos, de amigos, porque en los centros de evacuación no tienen alimentación.
Voy también.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Te contamos que estamos al borde del primer aniversario de la Dana. El 29 de octubre del año pasado, Castilla-La Mancha y especialmente la Comunidad Valenciana fueron el escenario de una de las peores tragedias que ha vivido España.
Chicas, asomaros del berro.
¡Ay!
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!
El vértigo en la voz de los vecinos, el sonido de la lluvia que aún hoy causa pesadillas. Faltan solo 2 días para que todo aquello llegase cuando el presidente de España se subía a un avión rumbo a la India. Allí pasaría dos jornadas de saludos, visitas, fotografías, hasta el fatídico 29 de octubre. Fernando Díez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos a reconstruir los hechos de aquel terrible martes.
12 menos cuarto de la mañana. El sistema de emergencias de la Comunidad Valenciana ya informa de que hay carreteras cortadas y de que se están llevando a cabo los primeros rescates. En el mismo momento pasan las 4 de la tarde en Bombay, a 7.200 kilómetros de Valencia. Allí Pedro Sánchez visita unos estudios de cine, aunque ha viajado para presentar ese mismo día un foro hispano-indio.
And now, His Excellency, the Spanish President of the Government, Pedro Sánchez, it is an honor.
La jornada para el presidente transcurre entre visitas oficiales hasta las 8:15 de la tarde, hora local, en Valencia casi las 4. Para este momento ya han muerto las primeras víctimas de la Dana, ahogadas en los pueblos cercanos al río Magro y el Barranco del Pollo.
Pero la tarde-noche continúa. Pasan 4 horas entre que Sánchez cierra su último acto oficial en India y se sube al avión de vuelta a Madrid, que sale de Bombay a la 1 de la madrugada. 4 horas de las que no sabemos nada. Si acaso, que ha cenado por la ciudad con Begoña Gómez.
Las 4 horas fatales, Fernando.
En esas mismas 4 indocumentadas horas del presidente del gobierno, decenas de localidades terminan de inundarse, las calles abnegadas, los vecinos incomunicados, sin noticias de sus familiares. Y llega la noche, 4 horas en las que pierden la vida la mayoría de las víctimas. Para cuando Sánchez pone un pie en España, a las 10:30 de la mañana del día siguiente, ya han perdido la vida todas, 229 personas.
Y comienzan los días de la vergüenza. El 30 de octubre, lo primero que hace el gobierno es aprobar la renovación de la cúpula de Radiotelevisión Española. Así lo anuncia la presidenta del Congreso tras abandonar el pleno el Partido Popular, Vox y Compromís, Francina Armengol.
Buenos días a todos y a todas, señoras y señores diputados y diputadas, si ocupan sus escaños. Empezaremos este pleno una vez oída la Junta de Portavoces y habiendo aprobado por una mayoría que vamos a continuar con la actividad parlamentaria. Por tanto,
y no es hasta 2 días después de la Dana cuando el presidente llega por fin a Valencia. Se reúne con el CECOPI de la Eliana y estas son sus declaraciones.
Si necesita más recursos, que los pida. Por tanto, la Comunidad Valenciana requiere más efectivos, maquinaria, financiación o asesoramiento técnico, lo que tiene que hacer es pedirlo y se lo suministraremos.
Ya es 3 de noviembre. Los Reyes y Sánchez acuden a la zona cero de la Dana, Paiporta, y son recibidos de la misma manera.
Seguro que lo recuerdas, lo que los monarcas por un lado y el presidente del gobierno por otro dijeron.
Hay que entender enfados y la frustración de muchas personas por lo mal que lo han pasado. Dificultad de comprender cómo funcionan todos los mecanismos de atender la emergencia.
Grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes.
El tiempo lo pone todo en su lugar.
Yo estoy bien.
Sánchez no volvió a la Comunidad Valenciana hasta 3 meses después de la Dana y nadie del gobierno asumió una sola responsabilidad.
Mira, podemos comparar el papel de los políticos españoles con más cargos sobre lo que ocurrió el 29 de octubre del año 24, pero es mejor ir uno por uno. El presidente del gobierno fue este y lo desempeñó a 7.200 kilómetros de la zona cero, no precisamente cerca de su gente. Y a quien aún tenga dudas sobre cómo calificar la actuación de Sánchez durante aquellos días, le recuerdo una cosa. España no es un país en el que quepa dentro de lo previsto que la lluvia, por muy fuerte que sea, se lleve por delante la vida de 229 personas.
Cuando el agua rompió el suelo y el sol se ha escondido ya.
Y mañana se cumple un año de la Dana que azotó con fuerza ese levante español y que dejó en Valencia 229 muertos, ¿no? Unos sonidos e imágenes que la verdad son dificilísimos de olvidar.
Chicas, asomaros del verno. ¡Ay, Dios mío!
Loli, por favor, cuida a mi niño.
La imagen se sigue recuperando de este golpe y la iglesia, tal y como demostró hace un año, sigue acompañando a todos los afectados. Por ejemplo, a lo largo de este año, Cáritas ha ayudado a más de 21.800 personas. Primero fueron las necesidades materiales y después han llegado ayudas más espirituales. La imagen de sacerdotes, de monjas, embarrados completamente, se convirtió en una estampa habitual. Uno de ellos, de los primeros en aparecer, fue Federico Ferrando. Su imagen, seguro que la tienes en la mente, se hizo viral en aquel momento. Él estaba dirigiendo un equipo de 3 voluntarios y le acompañaba una monja con el hábito azul. Tiene 28 años, hace un año caminaba por Paiporta, retiró escombros, acompañó a las familias y llevó y repartió comida. Federico, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, lo primero de todo, ¿cómo está un año después Paiporta y cómo estás tú?
Pues Paiporta va reconstruyéndose cada vez más y mejor, porque hay gente que no se olvida de la situación vivida hace un año. Y yo estoy agradecido por haber sido testigo de cómo después de una tragedia el Señor puede sacar mayores bienes de los que poseímos con anterioridad.
Claro, es que tú creciste allí, ¿no? Entonces conoces a familias, a vecinos. ¿Cómo recuerdas esos días?
Así es. Mis padres y mis hermanos viven allí, en Paiporta. Entonces yo estaba reunido preparando una visita a la Virgen de los Desamparados, quien tanto nos acompañó en momentos de sufrimiento en esa noche. Y empezaron a llegar imágenes y llamadas de mi familia que decían: no nos vamos a poder seguir comunicando, rezad por nosotros, os queremos. Mi hermana, por ejemplo, llamaba diciendo: padre Federico, estoy cruzando por el tejado con mi hija pequeña en brazos, danos la bendición, te quiero.
Qué horror. ¿Y tu sensación?
Pues en ese momento uno siente algo de impotencia, un deseo también de hacer algo épico, heroico, pero las madres que siempre ponen sosiego, pues nos tranquilizan. Y tuve la oportunidad de coger lo único que me podía tranquilizar en ese momento, que era el Santo Rosario, poder encomendar, rezar la liturgia a las horas y el día siguiente aventurarnos a plantarnos por allí.
¿Y cómo fue cuando llegaste al día siguiente?
Pues el día siguiente me pude acercar todo lo que me dejaron con un coche para recoger a mi hermana con sus 5 hijos. Ella estaba embarazada en ese momento, no lo sabía. Ya conocemos el rostro de esa preciosa criatura y la hemos bautizado. Les había rescatado la UME y no les daban cobertura para salir de la población. Entonces tuvieron que ser rescatados por mi hermano y mi cuñado también, que pasaron la noche rescatando a gente a nado y salieron de la ciudad. Y me los encontré a todos ellos con pijama, llenos de barro, alegres por su inocencia de que podían jugar con tranquilidad. Y el mayor de ellos, Rodrigo, con valentía, sosteniendo a su madre también en el momento de la dificultad. Tenía 5 añitos.
Qué shock, ¿no?, para los niños. Cuando tú hablas con tus sobrinos, ¿lo recuerdan? ¿Te hablan de ello o han dejado de hablar de ello?
Se acuerdan de alguna de las historias, de cómo tuvieron que pasar por el tejado, cómo se llenó de agua toda su casa, cómo fueron acogidos por los vecinos. Pero claro, los pequeños no se acabaron de enterar del todo, gracias a Dios. ¿Se acuerdan de que rezaron?
Oye, ¿y a qué se dedicaba tu hermana y su marido? ¿Tenían un negocio?
Sí, pues mi hermana es enfermera. ¿Eh? Y mi cuñado tiene una agencia de peregrinaciones católicas para poder llevar a la gente a Cristo en aquellos lugares donde ha sido más relevante. Se llama Prefrisco el Paradiso. Y mi hermana estaba de baja cuidando a los niños recién nacidos.
Un año después tú sigues organizando grupos de voluntarios, ¿no?, jóvenes que van a restaurar casas. ¿Cuántas habéis restaurado ya y cuántas quedan por restaurar?
Son muchísimas las casas que quedan por restaurar. No sabríamos poner el número concreto. La ayuda que hemos podido otorgar gracias a muchas fundaciones, instituciones religiosas que no se olvidan de que queda gente todavía por ser asistida. Entonces aparecemos ahí en nombre de la Iglesia para poder ayudar si desean ser ayudados.
A mí, o sea, yo creo que una de las cosas más terribles que te pueden pasar en la vida es perder a alguien que amas, que quieres, alguien de tu familia. Hombre, si es mayor, pues tú tiendes a pensar que ha vivido una vida plena, ¿no? Pero cuando te arrancan la vida una riada, una catástrofe, ¿cómo se le habla a los que se quedan? ¿Cómo se les da, no lo sé, consuelo, cariño? ¿Qué se les dice?
Para poder afrontar este momento tan duro era necesario rezar antes de salir a las 6 de la mañana en nuestra parroquia en Valencia para ir con jóvenes desconocidos de toda España con sus coches, camionetas y demás a ayudar. Eso nos permitía entablar relación con la gente, conversación, porque si no era imposible. Pero es que cuando uno se presentaba ahí, sin buscar nada a cambio, la gente recurría a ti al momento. Además veía que eras sacerdote, te pedía bendición, te pedía si tenías una estampa de la Virgen, un rosario, te pedía conversar, confesión. Entonces fue bellísimo. Por eso íbamos vestidos, identificados como lo que somos, siervos de Cristo, para morir como Él por los demás.
¿Y aquellos que lo habían perdido todo, incluido seres queridos, cómo se les acompaña espiritualmente?
Muchos de ellos se dejaron acompañar desde el primer momento porque la iglesia fue la primera en ofrecer asistencia a todos ellos. Entonces ahí, aunque se estuviera repartiendo comida, dinero, enseres para la casa, gasolina para los coches, a las 12 se paraba y se rezaba. Y el segundo día ya se empezó a celebrar la Santa Misa, porque era el alimento que podía saciar nuestra alma y darnos fuerza para afrontar esta situación. Pues se han dejado acompañar por la iglesia, por las órdenes religiosas que permanecen visitando a las poblaciones afectadas, dando consuelo a las familias sin buscar nada a cambio, a cristianos y los que todavía no lo son.
Vaya trago, ¿eh?
Fue una experiencia bien dura, pero sostenidos por el Señor y por la fe, por ejemplo, de mis padres, que eran los que habían perdido toda su casa, que no sabían qué hacer, no tenían cómo salir, viviendo en indigencia, y se dedicaron a acoger a los voluntarios en su casa y otorgarles la alegría que habían perdido los demás al ver las imágenes.
Siempre se encuentra un rayo de esperanza allí donde crees que todo es tragedia. Federico Ferrando, sacerdote de la Archidiócesis de Valencia y voluntario en La Dana, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ustedes, Dios les bendiga.
Buenas tardes. Te quedas ya, como todos los días, con mi compañero José Luis Restán.
¿Qué tal, Pilar? Hoy se ha presentado una importante carta del Papa sobre el desafío de la educación y la tarea de los católicos en ese campo. Espero ocuparme pronto de ese documento, pero ahora me fijo en una reciente audiencia jubilar en la que León XIV ha recordado que tenemos que ver todo a la luz de la resurrección de Cristo, pero nuestros ojos no están acostumbrados a eso y, por tanto, el Señor tiene que educar nuestra forma de mirar. Una educación, por cierto, que dura toda la vida. Un aspecto en el que necesitamos este cambio de mirada se refiere a las circunstancias personales y sociales que nos tocan vivir, que tantas veces nos angustian y nos asoman a la desesperanza. Por eso el Papa trajo a colación la figura de Nicolás de Cusa, un intelectual y diplomático que en los tiempos revueltos del siglo XV no pudo ver la unidad de la Iglesia, sacudida por corrientes opuestas y dividida entre Oriente y Occidente, no pudo ver la paz en el mundo ni entre las religiones, en una época en la que el cristianismo se sentía amenazado desde fuera. Sin embargo, dice, sus escritos están llenos de luz, y mientras muchos de sus contemporáneos vivían con miedo y se armaban, él eligió asociarse con quienes tenían esperanza. Nicolás era consciente de que no tenía respuesta para muchos problemas de su tiempo, pero eso no le hizo ni violento ni desesperanzado. León XIV invitó a los peregrinos a permanecer firmes en la esperanza en medio de las incertidumbres, porque esperar no es saber. Evidentemente, aún no tenemos las respuestas a todas las preguntas, no las tendremos mientras dure nuestro caminar en la historia. En cambio, sí tenemos a Jesús, al resucitado, y le seguimos a él. Nuestra fe es adhesión al resucitado, a sus palabras y a su presencia histórica en el cuerpo de la Iglesia. Esa es la gran luz que nos permite entrar en las circunstancias históricas sin miedo y sin altanería, avanzando paso a paso y ofreciendo esa luz a todos.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas
vitrinas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes, soy Pilar García de la Granja y te cuento que continúan los problemas en la red de cercanías cuando están a punto de cumplirse 24 horas del descarrilamiento de un convoy en la estación de San Fernando de Henares, que ha dejado 6 heridos leves. Nuevo día de caos en cercanías. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, hoy lo peor está en las líneas C2, C7 y C8 afectadas por los trabajos de reparación en la infraestructura y que están dejando pues imágenes de nuevo de largas colas, esperas, aglomeraciones de muchos viajeros desesperados que un día más tienen que hacer encaje de bolillos para llegar a sus destinos, sobre todo a primera hora. Jorge ha sido uno de los viajeros afectados.
Llevaba esperando en la estación una hora y cuarto y todo lleno de gente, una falta de organización, de previsión, porque además todo esto ya eran conscientes de ello ayer. Yo soy afortunado porque estoy yendo en dirección a Madrid y tengo un bus alternativo, pero sí que es cierto que la gente que vaya hasta Alcalá de Henares, entiendo la desesperación, la cola es que daba la vuelta al parking que hay propio de la estación de San Fernando, una vergüenza.
Ahora mismo lo que Renfe recomienda a Pilar es utilizar el trayecto Chamartín, Fuente de la Mora, San Fernando para los viajeros con destino Alcalá de Henares, Guadalajara y paradas intermedias. Por cierto, que Renfe también ha anunciado que va a publicar el justificante de retraso en su página web. Yo acabo de meterme hace unos segundos y no estaba todavía publicado. Un justificante que también se puede solicitar en la taquilla de la estación de destino.
Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Dejamos el tren y nos subimos al coche. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora lo más complicado lo van a encontrar de entrada a la capital por la A42 en la zona de Getafe. Ya al margen de ello, tráfico en aumento, tanto de salida de Madrid por la A3 en Rivas como ya en la zona de la M40 de Coslada hacia la autovía 2. Por el momento esto es todo, no registramos mayores incidencias y se circula con normalidad.
Y tenemos un nuevo capítulo de Mutua Propietarios. Mónica, ¿qué me traes hoy?
Bueno, que ya sé yo que nos gusta a las dos mucho esto, ¿verdad?
No dormimos hasta el siguiente capítulo.
Eso, nos encanta además a las dos tener la cosa bonita por dentro, pero por fuera no siempre la elegimos. Pilar, imagina fachadas que son lienzos, turistas fotografiando tus ventanas y vecinos que forman parte de la exposición. En Grandes Vecindarios, el podcast de la aseguradora Grupo Mutua Propietarios y Summer Story, vas a descubrir cómo es vivir en una casa que para muchos es un auténtico icono.
Maravilla.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Instalador, ¿listo para marcar la diferencia con FENI Energía? Ven a Matelec del 18 al 20 de noviembre y FEMA, pabellón 4, stand 4C28. Además, un regalo especial si visitas nuestro stand. FENI Energía, construyendo futuro con los instaladores. Visita fenienergia.es o llama gratis al 916-263-912.
Tras las siete puertas del castillo se ocultan oscuros secretos. El Teatro Real estrena la ópera El Castillo de Barbazul de Bela Bartok. Un desafío a los límites de la curiosidad inspirada en el cuento de Perrol. Una gran producción que arranca con El Mandarín Maravilloso, ballet pantomima del mismo compositor, con Gustavo Gimeno al frente de la orquesta titular del Teatro Real. 5 funciones del 2 al 10 de noviembre. Entradas en teatroreal.es.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El próximo sábado 8 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Madrid, no te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. Una experiencia única con Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas en Ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org.
Atención Madrid, Economato Textil liquida por cierre. Últimos días, últimas prendas a precios de derribo. Hasta el 31 de octubre en la calle Bustamante 15 y 17. ¡Corre, que se acaba!
¿Crees que en Cachopo & Go solo servimos cachopos porque somos la auténtica cocina asturiana? Cambiarás de idea con las raciones. Calamar de potera, ensalada de tomate con ventresca o huevos rotos con ibérico. Y la estrella sigue brillando. Gran variedad de cachopos y deliciosos postres caseros. Cachopo & Go. San Francisco de Sales 25. Pedidos 91-726-3878.
Mañana en Herrera, en COPE, tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Herrera, en COPE. DKV, salud y seguros médicos.
Esta musiquita invita a viajar, Moni, ¿cómo invita a viajar?
Hombre, claro que sí, Pilar, Latinoamérica comienza aquí, ya lo sabes, con Insignia by Avianca, la experiencia business class que eleva tu forma de volar desde y hacia...
Además en business.
Oh, es que lo tiene todo. Descúbrela en el pop-up Insignia by Avianca del 20 de octubre al 2 de noviembre en calle de Goya 36 de Madrid. Avianca, 105 años volando para brindarte la mejor experiencia. Y ya lo sabes, miembro de Star Alliance.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La ciudad esmeralda.
Emoción, diversión, magia. Si te gusta el teatro, estás de suerte. Acaba de arrancar en la capital una de las temporadas teatrales más ambiciosas con la campaña Ven al Teatro Vive Madrid, promovida por la Asociación de Productores y Teatros de la Ciudad de Madrid. Mónica.
Sí, además con la participación de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, una iniciativa pilar que presenta a la capital como destino preferente del ocio y del entretenimiento en vivo. Una maravilla. Vamos a
Jesús
saludar
Jesús Cimarro, presidente de la APTME, Asociación de Productores y Teatros de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, fantásticamente bien, y además después de esta noticia, oye, ¿qué importancia tiene para Madrid y su cultura esta amplísima oferta teatral que habéis presentado para esta temporada 25-26?
Bueno, que tanto los madrileños como los que nos visitan van a poder disfrutar durante toda esta temporada de más de 300 espectáculos que se estrenarán desde septiembre a junio del año que viene. Desde lo más pequeño a lo más grande, los musicales, las obras de teatro, las comedias, las tragedias, los espectáculos familiares. Es decir, que hay una gran oferta en todos los teatros de la Ciudad de Madrid, que son más de 90 teatros donde se puede disfrutar de toda una gran variedad de programación.
Estábamos escuchando, esta es la banda sonora del musical Wicked, que está en el nuevo Teatro Alcalá, que es una maravilla de musical, muy recomendable. Pero bueno, qué sorpresas, ¿no?, nos esperan esta nueva temporada teatral.
Pues tenemos desde los grandes musicales, como muy bien habéis dicho, desde La Cenicienta, que se está representando en el Teatro Coliseum, a Oliver Twist en el Teatro La Latina, o Cabaret, o Houdini. Así que tenemos muchos musicales y luego obras de teatro en los distintos espacios de la ciudad. Podemos ver a Lolita haciendo Poncia, o podemos ver a Juan Echanove en el Teatro Español haciendo también teatro, o a Imanol Arias o María Barranco en el Teatro Bellas Artes. Y hay muchas, una gran oferta de espectáculos, Anabel Alonso en el Teatro Infanta Isabel, haciendo una obra de Simón de Beauvoir. Así que tenemos, como puedo decir, y también en los espacios pequeños, en la Sala Cuarta Pared, en el Centro Dramático Nacional, bueno, uh-huh, hay una gran variedad de una programación que yo creo que en el Teatro Fernán Gómez, esta semana tenemos un Don Juan para celebrar la noche del Don Juan.
En fin,
y bueno,
que hay un montón,
una gran variedad de obras de teatro para poder disfrutar en esta temporada.
Para todos los públicos, Jesús Cimarro, presidente de la Asociación de Productores y Teatros de Madrid, gracias por habernos acompañado el Mediodía COPE y por habernos vendido también el ir al teatro, porque la verdad es que otra cosa no, pero ganas todas. Gracias.
Pues nada, os esperamos en los teatros.
Bueno, hablando de teatro, yo estuve viendo Cenicienta.
Sí, ¿y qué tal?
Espectacular.
Ah, te gustó mucho.
Pero espectacular. Qué bien. Sea, no te puedes ni imaginar qué espectáculo de Broadway, tan bien pensado, tan bien planteado, qué vestuario más llamativo, qué bien incorporan toda la historia para que los más pequeños también lo entiendan y lo comprendan, porque es más difícil, ¿no? Cuando es todo música. Me encantó, así que te lo recomiendo.
Venga, pues me lo apunto. Muy
gracias,
bien, Pilar.
Gracias, Mónica.
A ti.